3:38 de la tarde y a esta hora saludamos a la doctora Marta Quintero. Ella es ginecóloga, médica especialista en ginecología y obstetricia, graduada en Venezuela en el año 2001 como médico general y 2008 como especialista en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Gracias, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, doctora, y listas para hablar de este tema tan interesante, pellets hormonales. Doctora, cuéntele a la audiencia, ¿qué es exactamente esto?
Mira, un pellet es una forma de administrar un medicamento, llámese hormona, llámese metformina, llámese tadalafilo, hay muchas maneras de administrar un medicamento en forma de pellet. De hecho, hay un pellet de que se utiliza como método de planificación familiar, que es el famoso implante subdérmico. Eso es un pellet, del punto de vista de concepto, porque es un producto que es un medicamento que se introduce debajo de la piel y que tiene un tiempo específico de acción y que puede ser hormonal o no hormonal. Eso es un pellet.
Y hoy en día estamos viendo, doctora, que hay mucha terapia de respuesta hormonal o algo así que utilizan, no sé exactamente el término, y usted, para eso la tenemos a usted aquí, para la menopausia. Sí. Le quiero preguntar, doctora, sí, ¿es esto mismo de lo que estamos hablando?
Exacto, mira, es que la terapia de reemplazo hormonal ocurre normalmente cuando estamos en menopausia o cuando estamos en andropausia. Pero puede haber pacientes que no están en andropausia y menopausia y requieran reponer niveles hormonales. Entonces también se puede usar un pellet en un paciente debidamente estudiado. Ok, lo que sí quiero decir es que un hombre que reciba una hormona, que en su caso es testosterona, por cualquier vía, llámese pellet, llámese crema, llámese como óvulos, supositorios rectales, porque oral no se debe tomar, no puede hacerlo sin saber que él va a quedar infértil, el hombre, no la mujer. Entonces, en la menopausia o andropausia ya no importa eso, ¿ok? Entonces, una manera de dar una terapia de reemplazo es colocando un pellet. ¿Todo el mundo es candidato a un pellet? No. ¿Puede usar un pellet? Eventualmente podría usarlo. Hay que estudiar al paciente, no es solamente estudiar sus niveles hormonales, porque las hormonas en nosotros, las que producimos en edad joven, ¿por qué fallan? ¿O por qué falla una terapia de reemplazo hormonal? Porque hay nutrientes que hacen falta, hay deficiencias, hay una resistencia a la insulina que tiene inflamada la célula y no te deja actuar, hay un hígado graso, hay un estreñimiento o hay un colon irritable. Hay deficiencia de otras hormonas y una hormona no compensa la deficiencia de otra. Entonces el paciente debe ser debidamente estudiado antes de ir a colocar una terapia de reemplazo hormonal, sea en pellet o no sea en pellet.
Claro. Ahí tengo una pregunta entonces. La edad no tendría, dime, absolutamente nada que ver, porque usted habla de menopausia y de andropausia, pero solamente en estos casos se usaría un pellet hormonal o podría usarse, no sé, una persona que todavía no ha llegado a la menopausia, 30 años.
Claro, porque es que no depende de la edad, sino depende de la patología y las necesidades del paciente. Entonces, pueden haber pacientes con patologías hormonales crónicas que ameritan reposición, o no reposición, sino llevar sus hormonas a niveles óptimos que debería tener para su edad, y en ese caso habría que colocarle estas hormonas. ¿Sería en pellet o no? Ya depende del caso y la individualización, porque no todo el mundo necesita un pellet, no todo el mundo es pellet de entrada. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, y yo quiero aquí aclarar algo, porque las sociedades médicas internacionales se han enfocado mucho en atacar el sistema de pellet, alegando que no están aprobados, alegando que eso no sirve, y es que hay muchas aristas en eso. Lo que tiene que estar aprobado es el laboratorio que los realiza, que los produce, porque esto van en dosis individualizadas, no la materia prima como tal o el pellet como marca, porque eso no es una marca, porque no es una dosis estandarizada para todo el mundo, como vienen los anticonceptivos, que la dosis es la misma en los anticonceptivos. Entonces, cuando el laboratorio tiene los permisos para elaborarlos en el país donde los elaboren, sí son legales. Y el médico es el que tiene la potestad de establecer, mira, te tengo que poner un pellet, o tú no puedes ponerte un pellet, tengo que darte las hormonas de otra manera antes de usar un pellet. Entonces, se ha atacado mucho a esto, y andan poniendo pellet y nos dicen peleteros. Es como que yo diga que todos los que manejamos un carro somos un conductor, que es conductor como concepto, es alguien que maneja un automotor. Todos los que manejemos podemos llamarnos conductores, pero todos somos pilotos de Fórmula 1, no lo somos. Para ser piloto tengo que estudiar el carro, la pista, cómo funciona tal carro. Y entonces el que coloca y el que hace terapia de reemplazo hormonal o manejo hormonal en un paciente que no está en andropausia y menopausia es un piloto, estudió para esto. El que coloque un pellet sin estudiar un paciente y solamente pellet, médico o no médico, que lamentablemente hay de todo, pues es un peletero, es un conductor.
Vea, doctora, le quiero preguntar sobre el chip. Yo he oído que dicen, no, es que me ponen un chip de paleta de pellets hormonales para darme energía y me lo ponen en la nalga o me lo ponen en la pierna. ¿Cómo funcionan estos?
Es un nombre, digamos, de marketing que se generó en algún momento, no sé qué parte del mundo, ¿ok? Eso no es un chip, es un pellet o comprimido. Entonces lo colocan en sitios donde haya, tiene que haber grasa. Entonces el glúteo es el que más grasa tiene. Eso se, hay de testosterona, hay de estrógenos, hay de progesterona, hay de DEA, hay de cortisol, hay pellet o chip de metformina, de tadalafilo, o sea, de miles de cosas. Entonces, cuando da energía es porque ese paciente obviamente está deficiente en sus niveles hormonales. Si es un paciente joven antes de andropausia, ¿cuál es la causa de tu deficiencia hormonal? ¿Eres candidato a colocarte un pellet porque estás deficiente? No, tengo que estudiarte a ver cuál es tu deficiencia hormonal. Si una vez ya descarté que es una insuficiencia hormonal porque de verdad hay una condición que no me produce la hormona, yo te la puedo reponer. Y la testosterona es una hormona que da mucha energía. ¿Por qué? Porque es una de las principales hormonas antienvejecimiento, la que controla a la masa muscular, la que controla el hueso, la que da seguridad a sí mismo, al ser humano. Ella es antioxidante, entonces por eso reponer niveles de testosterona da energía. Pero que el paciente tenga energía no quiere decir que hay otros factores que no tengamos que estar mirando, porque hay que ver otras hormonas, hay que ver cuál es tu dosis, cuál es una dosis, porque muchos han dicho, yo ya me lo puse y al principio me servía y ahora no. Es que fuiste debidamente estudiado, la dosis cambia, a veces la vía hay que ya no es tele, ahora te va mejor en crema, porque te controlo mejor, te regulo mejor, y entonces obtengo otra vez los beneficios. Eso es lo que es el famoso chip, que no debe llamarse chip, porque entonces deberíamos llamarle chip al implante subdérmico de planificación familiar, porque es lo mismo, actúa por el mismo mecanismo.
Ahí me entra una pregunta. ¿Hay algún efecto secundario del pellet? Porque hay muchos métodos anticonceptivos que, como sabemos, tienen métodos que tienen efectos secundarios. ¿Esto podría tener algún efecto secundario?
Claro, si la dosis está indicada de manera inadecuada y si el paciente no es estudiado, sí. La hormona no es el problema. El problema es quién colocó la hormona y en qué paciente se colocó esa hormona. ¿Qué traía ese paciente que no me di cuenta que también le generó un efecto adverso?
Mire, doctora, hoy en día hay una cantidad de especialistas y supuestamente especialistas y terapeutas de una cosa y de otra. Yo sí le quiero preguntar a usted directamente, usted que es ginecóloga, ¿quién le debe poner a uno los pellets hormonales? Para que la gente que esté acá oyendo y si ve en redes sociales que alguien que mueve ventana es esteticista o que hace entrenamiento personalizado, ¿lo pueden hacer o tiene que ser un médico?
Uno, tiene que ser un médico. Dos, este médico idealmente debe tener estudios en la terapia de reemplazo hormonal. Llámese endocrino, llámese ginecólogo, llámese urólogo, llámese andrólogo, o bien un médico general en todo su efecto, pero que hizo un estudio en terapia de reemplazo hormonal y sobre todo en la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. Son diplomados de un año, no es un curso de un fin de semana, porque yo te puedo enseñar a ti a colocar un pellet y tú lo vas a saber poner, porque eso no tiene ciencia. Entonces hay que hacer estos diplomados, obviamente con la base de medicina, idealmente que tú seas un especialista que ha manejado hormonas, porque tienes que tener esa base más allá que a veces el médico general, y que tenga estas instrucciones y no un curso de un fin de semana o de dos fines de semana. Ese es el médico que tiene la capacidad para colocar un pellet o no colocarlo y decidir colocar otras vías de administración.
Doctora, ¿podría esto afectar o ayudar también a quedar en embarazo a las mujeres?
De hecho, sí, porque las mujeres a veces jóvenes que están con problemas de fertilidad, La testosterona puede ayudar a mejorar la fertilidad porque ayuda a maduración de folículos, pero obviamente tengo que estudiar a ese paciente. No es un método para que yo me embarace, no, sino que uno de los problemas de esa paciente quizás era un déficit de testosterona y al reponérsela se le ayudó y la paciente se embarazó. No son métodos anticonceptivos. La reposición hormonal no es un método anticonceptivo.
Ah, mire, entonces eso es súper importante. Ahora, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pacientes de cáncer, quienes han tenido cáncer? Después de eso yo sé que hay una terapia que es de respuesta hormonal o algo de reemplazo hormonal. ¿Tendría algo que ver con nuestros pacientes?
Claro que sí. Hay cánceres que son dependientes de hormonas, ¿ok? El cáncer de mama es uno, el cáncer de próstata es otro, raramente los cánceres ovario. Es decir, ningún otro cáncer responde a hormonas. Incluso dentro del cáncer de mama, hay cánceres de mama que no deben recibir hormonas como estrógenos y progesterona y testosterona. Esos son unos cánceres que tienen una biopsia y unos estudios que se le hacen al tejido del cáncer que dice si son doble receptor positivo o triple receptor positivo. Las pacientes con cáncer de mama triple receptor positivo nunca pueden recibir ningún tipo de hormona. Las pacientes doble receptor positivo pueden recibir testosterona, pero no deben recibir estrógenos ni progesterona. Y hay que utilizar un medicamento para bloquear la producción de estrógenos, aparte de esa testosterona que se da. Porque los estrógenos se originan de la testosterona en todos los seres humanos, en todos. Y los pacientes que tuvieron cánceres de mama, receptores negativos, dobles receptores negativos, pueden recibir todas las hormonas. Cuando están recibiendo quimioterapia en sus fases iniciales, no necesariamente, pero sí en una etapa un poco más avanzada, si está recibiendo tratamiento, porque de paso le vamos a ayudar a darle calidad de vida, energía, disminuir la pérdida ósea, la pérdida muscular que genera el cáncer más los tratamientos que está recibiendo. El paciente con cáncer de próstata puede recibir terapia después de que ya le hicieron su cura del cáncer de próstata con tratamientos médicos, con cirugía, y ya no hay cáncer activo, sí puede recibir terapia de reemplazo. Completamente todos los pacientes curados, y ya hay miles de estudios multicéntricos randomizados, si algún médico escucha, son estudios estandarizados que te dicen qué hacer, y son estudios realizados por urólogos expertos en cáncer de próstata. ¿Ok? Entonces, sí, tiene un cáncer de tiroides, puede recibir sus hormonas si las necesita. Tiene un cáncer de colon, puede recibir sus hormonas si las necesita. Tiene un cáncer cerebral, puede recibir todo en el momento indicado, individualizando todos los casos, por supuesto.
Doctora, ahí está Zuli, que tiene una pregunta para usted. Zuli, adelante.
Dime. Gracias, doctora. Buenas tardes. Pues justamente
buenas tardes.
Usted mencionaba de las personas que tienen de pronto antecedentes familiares, por ejemplo, de cáncer de seno, y entra uno a la menopausia, pues siempre le han dicho que no usar hormonas. La alternativa son los fitoestrógenos. ¿Son recomendables o tendrían el mismo efecto nocivo que tienen las el reemplazo hormonal para una persona con antecedentes de cáncer familiares?
Ok, mira. Cuando hay antecedente de cáncer de familia y tú no tienes cáncer, pero lo tuvo tu mamá, tu tía, tu hermana, tu abuela, o sea, ya hay dos familiares directos que tuvieron cáncer de mama. Hay genes que se miden, son genes BRCA positivo, HERS positivo. Estas pacientes lo que no pueden recibir es estrógenos, pero pueden recibir testosterona con su medicamento bloqueante de estrógenos, ¿ok? No está contraindicado que use hacia el 100%. ¿Qué son los fitoestrógenos? Los fitoestrógenos son sustancias, están en plantas derivadas de la soya principalmente, que tienen una estructura química similar a los estrógenos. Entonces ellos tienen cierta acción en los receptores de estrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que me da ciertos efectos como si yo tuviera estrógeno. Y son efectos que son débiles, no se mantienen tanto tiempo y no son tan potentes. Pero en una paciente que tuvo un cáncer de mama doble receptor positivo, que no puede recibir estrógeno, o sus familiares, hay más de dos o tres familiares, ella tomar un fitoestrógeno es como tomarse una dosis baja de un estrógeno. Es decir, ella sí tiene contraindicado un fitoestrógeno. Hay que saberlos modular, hay que saberlos tener, porque tiene cierto efecto. ¿Ok? Se pueden usar, pero a dosis muy bajas y por cierto tiempo, y eso nunca va a reemplazar una acción hormonal completa. Entonces, con la testosterona sí se te da una protección hormonal de muchos sistemas y te prohibimos usar directamente tu cuerpo produzca estrógeno.
Sí. Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren ampliar este tema que está bien interesante.
Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Tu Doctora Funcional o en la página web de tudoctorafuncional.com y por esta vía pues se comunican y con mucho gusto les damos los contactos para citas médicas en Bogotá o online donde quiera que se encuentren también.
Doctora, muchísimas gracias y a todos los oyentes que estuvieron hoy con nosotros en Salud y Algo Más, que empiezan la semana con nosotros. Tenemos toda la semana temas muy interesantes, así que los invito a conectarse todos los días. Los dejamos por ahora.